to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 2 de diciembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El secretario de Estado John Kerry participa en cumbre de la OTAN.
El presidente Obama vuelve a enfocarse en el ébola.
La Casa Blanca pide millones de dólares para mejorar la policía en Estados Unidos.
LeBron James y Blake Griffin elegidos jugadores de la semana en la NBA.
Springsteen y Chris Martin reemplazan temporalmente a Bono en U2.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó este martes a la cumbre de la OTAN en Bruselas.
Kerry se unirá a sus contrapartes para una reunión que se espera se centre en la crisis en Ucrania, la amenaza del grupo Estado Islámico y el acuerdo de Rusia sobre más estrecha cooperación con Alsacia, una región separatista de Georgia.
El miércoles, Kerry presidirá una reunión a nivel ministerial de la coalición contra el grupo Estado Islámico que ha estado tratando de derrotar a los militantes en Irak y Siria.
El secretario Kerry dijo en un foro aquí en Washington que los líderes del grupo Estado Islámico asumieron que el mundo estaría muy intimidado para oponérseles.
Well, let us be clear. We are not intimidated.
Bueno, seamos claros, no estamos intimidados. Ustedes no nos intimidan. Nuestros amigos y socios no están intimidados. ISIL está muy, muy equivocado.
Los ataques aéreos de la coalición encabezada por Estados Unidos han tenido éxito en despejar algunas posiciones en poder de los militantes islámicos en Irak y Siria.
En Bruselas, Kerry y más de 60 socios de la coalición evaluarán los esfuerzos políticos para degradar y derrotar a los militantes, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Obama vuelve a centrarse en el ébola durante una visita a los institutos nacionales de salud.
Los detalles con Mercedes Santesana.
El presidente Barack Obama visita este martes los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, donde se realiza una de las más prometedoras investigaciones en la lucha contra el ébola. Obama aprovechará su visita para renovar el llamado al Congreso y pedir que apruebe 6,000 millones de dólares para combatir la enfermedad. Se espera que en su discurso el mandatario felicite a los doctores Francis Collins y Anthony Fauci y sus equipos de investigadores que recién publicaron los primeros resultados de la fase primera de las pruebas clínicas de una posible vacuna contra el ébola. La vacuna experimental para el ébola, la cual se desarrolla conjuntamente con la farmacéutica GlaxoSmithKline, ha resultado ser hasta ahora segura para los humanos y produjo una respuesta inmune. El hallazgo significa que la vacuna puede pasar a la fase 2 de prueba, lo cual puede involucrar a miles de pacientes a partir de enero. En las fases 3 y 4 de las pruebas, miles más que están en riesgo de contraer el virus, como los trabajadores de la salud, recibirán la vacuna para determinar su eficacia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y a propósito del ébola, la epidemia de esa enfermedad está teniendo un duro impacto en la economía de Liberia, Sierra Leona y Guinea y está disminuyendo el crecimiento en más de lo estimado a comienzos de noviembre.
Esa es la conclusión de un estudio divulgado este martes por el Banco Mundial. Antes de la crisis del ébola, esas tres naciones estaban creciendo enérgicamente.
Liberia se espera ahora que crezca a un ritmo de 2,2% anual y Sierra Leona se predice que se expandirá un 4%, lo que es alrededor de un tercio de las tasas previo a la crisis. La proyección de crecimiento para Guinea se ha reducido de 4,5% a 1%.
El impacto económico del ébola y las muertes se ha ampliado dado que los trabajadores y compradores se han quedado en casa para evitar el contagio.
Sí. El presidente Barack Obama pidió millones de dólares más para que el gobierno federal mejore la fuerza policial en todo Estados Unidos en respuesta al mortal tiroteo de un adolescente negro por parte de un policía blanco durante una confrontación en una calle en Ferguson, Missouri.
Tras una reunión en la Casa Blanca el lunes con su gabinete, líderes de derechos civiles y funcionarios policiales, el presidente anunció su propuesta de gastar más de 260 millones de dólares para la fuerza policial en todo el país.
I'm going to be proposing some new community policing initiatives.
Voy a proponer algunas nuevas iniciativas de vigilancia policial comunitaria que expandirá significativamente los fondos y entrenamiento para los policías, incluyendo hasta 50.000 cámaras adicionales para que usen los policías en el cuerpo. Espero trabajar con el Congreso para asegurarnos que, además de lo que puedo hacer administrativamente y con recursos que ya tenemos, que estemos en conversación con la policía que quiere hacer lo correcto. Asegurarnos que tenga los recursos adecuados.
Las manifestaciones han continuado en Ferguson y en otras partes del país desde que un gran jurado decidió la semana pasada no presentar cargos contra el oficial de policía Darren Wilson por el incidente con Michael Brown, de 18 años.
Entre tanto, hablando en Atlanta el lunes, en la histórica iglesia, otrora dirigida por el reverendo Martin Luther King Jr., el secretario de Justicia, Eric Holder, también anunció nuevos planes del Departamento de Justicia destinados a poner fin al perfil racial y asegurar una vigilancia policial justa y efectiva. Pero el tema es más grande que la policía y la comunidad. Todo nuestro sistema debe ser fortalecido y que sea más justo. De esta forma podemos asegurar fe en el sistema judicial, que es de lo que carece tanto ahora. Pero sin esa merecida fe, sin esa creencia razonada, no puede haber justicia. Este no es un deseo irrazonable, es un derecho estadounidense fundamental en nuestros documentos fundacionales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación de derechos civiles sobre la muerte a tiros de Michael Brown, ocurrida el 9 de agosto, al igual que una investigación amplia sobre el Departamento de Policía de Ferguson por alegaciones de prácticas de vigilancia policial inconstitucionales.
Están escuchando Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
La Casa Blanca dio a conocer que el presidente Obama vetaría cualquier proyecto de ley que estipule eliminar fondos para socavar la medida ejecutiva promulgada por él para legalizar a millones de inmigrantes indocumentados. Al vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó el lunes si el jefe de Estado estaría dispuesto a arriesgar el cierre del gobierno o si el Congreso decide someter a votación dicho proyecto.
En realidad no creo que miembros del Congreso, o por lo menos la mayoría, esté dispuesta a cerrar el gobierno en protesta por la medida ejecutiva tomada en materia de inmigración, anunciada por el mandatario hace unos 10 días. Esto es enteramente consistente con el precedente establecido por previos jefes de Estado y está dentro de los límites de la ley en lo referente a la discreción procesal.
Es importante destacar que el futuro líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, ha dicho que no tiene la intención de permitir un cierre del gobierno debido a una disputa con la Casa Blanca.
Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, responsable de ejecutar las medidas migratorias aprobadas por el presidente Barack Obama hace dos semanas, testifica este martes ante los legisladores republicanos que han prometido bloquear al presidente en este tema.
Johnson, quien diseñó el plan que protege de la deportación a unos 4 millones de inmigrantes indocumentados, planea defender vigorosamente la decisión del presidente Obama, argumentando que las medidas no solo son legales, sino que son una manera de ayudar con sentido común al cumplimiento de las leyes de inmigración.
La realidad es que, dados nuestros limitados recursos, estas personas no son prioridad para ser deportadas. Es hora de que lo reconozcamos y que los animemos a que rindan cuentas. Esto es de puro sentido común, planea decir Johnson a la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, de acuerdo a su introducción preparada con antelación.
Por su parte, los republicanos tendrán la oportunidad de explorar hasta qué punto pueden actuar contra la acción unilateral del presidente durante lo que queda de la legislatura.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en la Voz de América.
Una alerta por posibles ataques contra miembros de las fuerzas militares estadounidenses dentro de su propio territorio fue emitida por el FBI y por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Lina Correa tiene más detalles.
La alerta, emitida de manera conjunta por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, es la más fuerte hasta ahora sobre posibles ataques del autodenominado Estado Islámico contra miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses dentro del propio territorio del país.
Es como diciéndoles, estén alerta porque ellos están buscando ideas sobre su comportamiento regular y esto los puede convertir en blanco de ataques.
Entre las medidas de precaución, las autoridades recomendaron a los uniformados proteger sus cuentas personales en los medios sociales o cuidar la información que publican, pues ellas resultan una importante fuente sobre la vida personal de las víctimas para los miembros del grupo radical.
Entendemos que muchos de ellos son personas jóvenes que se comunican a través de medios sociales, pero esta es la forma como el Estado Islámico encuentra gente que puede convertirse en objeto de sus ataques.
Para nadie es un secreto que una de las estrategias más usadas por los extremistas para reclutar combatientes en el extranjero son los medios sociales y su propaganda. Y sobre ello, las autoridades estadounidenses no solo siguen la pista, sino que han desarrollado una estrategia para contrarrestar posibles influencias. De esta estrategia hace parte del propio Departamento de Estado.
Una de las primeras cosas que queremos hacer es disuadir a los jóvenes de esta visión que los extremistas les están pintando de cómo sería luchar en Siria o en Irak. No es el paraíso que les describen, no es un mundo democrático, no es un lugar que funcione para nada. Y también disuadirlos de la idea de que la ideología del autodenominado Estado Islámico es la ideología islámica. A esto apuntan nuestros primeros esfuerzos en este ámbito.
El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional temen que se registren en Estados Unidos casos como los ocurridos en Canadá. En uno de ellos, un aparente pacífico transeúnte asesinó a un agente que protegía el parlamento de ese país. Por razones como esta, la estrategia estadounidense de lucha contra el Estado Islámico no se centra solo en operaciones en el extranjero.
Esto no puede ser simplemente una campaña militar.
La alerta también se refiere a la vulnerabilidad a la que estarían expuestos los propios miembros de las fuerzas militares estadounidenses frente a otros uniformados, influenciados por las promesas del autodenominado Estado Islámico. Lina Correa, para La Voz de América.
En otras noticias, en el 26º Día Mundial del SIDA, el día lunes, que fue conmemorado por líderes internacionales y por personas que trabajan intensamente en campañas para combatir el mortal virus, el presidente Barack Obama participó en un evento relacionado con esa fecha.
En este Día Mundial del SIDA conmemoramos cuán lejos hemos llegado en la lucha contra el VIH-SIDA. Recordamos a quienes hemos perdido y seguimos comprometidos con el trabajo que falta por hacer. Hoy, más gente que nunca antes recibe tratamientos que salvan sus vidas. Se han impedido millones de infecciones en todo el mundo. La gente con VIH vive una vida plena y saludable, con la dignidad y el respeto que merecen.
Según la Organización Mundial de la Salud, hasta 2013 había 35 millones de personas en todo el mundo con VIH. El 70%, o casi el 70% de ellas, vive en el África subsahariana. De ellos, por lo menos 500,000 perdió la vida el año pasado, mientras que 39 millones de personas han fallecido desde que se descubrió el virus.
Thank you.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 en Londres subía 1,21%, el CAC 40 de París avanzaba 0,40% y el DAX de Frankfurt bajaba 0,04%.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 0,41% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 1,23%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
De la unidad del Servicio Secreto de los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual intercambiamos información de inteligencia, información técnica, información logística.
En otro incidente, en el aeropuerto de Lima, agentes de aduanas detuvieron a un colombiano con más de 700.000 euros en efectivo que no había declarado. El hombre dijo que había recibido instrucciones de sacar el dinero del país. No se conocen más detalles.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En otras noticias internacionales, los tres fundadores del movimiento Occupy de Hong Kong están avanzando con sus planes para entregarse a la policía y han exhortado a los manifestantes a retirarse por su propia seguridad.
En una conferencia de prensa, Benny Tay, Chan Kin-man y Chu Yu-ming anunciaron que se entregarán a la estación central de policía a las 3 de la tarde del miércoles, hora local.
Benny Tai dijo que no está claro si la policía lo va a detener o si lo dejará en libertad a él y a los cofundadores de Occupy.
El gobierno que usa cachiporras policiales para mantener su autoridad es un gobierno que está más allá de la razón. Por la seguridad de los manifestantes, por la suerte de nuestra intención original de amor y paz, mientras nos preparamos para entregarnos, nosotros tres exhortamos a los estudiantes a retirarse, a establecer profundas raíces en la comunidad y transformar el movimiento.
En su cuenta de Twitter, el movimiento Occupy dijo que la entrega no es un acto de cobardía o admisión de fracaso, sino una denuncia de lo que llamó un gobierno cruel.
En Francia, los legisladores votarán sobre si su gobierno debe reconocer al Estado palestino, una medida que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu califica como un grave error.
La votación simbólica este martes no afectará inmediatamente la posición diplomática de Francia, pero demuestra creciente impaciencia en Europa con el estancado proceso de paz.
La moción pide que el gobierno use el reconocimiento del Estado palestino con el fin de resolver definitivamente el conflicto.
Hablando ante el Parlamento antes de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, dijo que el gobierno no estaría obligado por la votación. Sin embargo, agregó que el status quo era inaceptable y que Francia reconocería una Palestina independiente sin un acuerdo negociado si una ronda final de conversaciones no tiene éxito.
Fabius dijo que París está trabajando para lograr una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para relanzar y concluir las negociaciones dentro de 2 años.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
En el baloncesto profesional de Estados Unidos, el astro LeBron James de los Cleveland Cavaliers y Blake Griffin de Los Ángeles Clippers fueron elegidos el lunes jugadores de la semana en la NBA en las conferencias este y oeste respectivamente. LeBron James lideró a los Cavaliers en un recorrido invicto con un promedio de 25,7 puntos. Por su parte, Griffin guió a los Clippers con un promedio de 23,8 tantos en un partido realmente sensacional. Entre tanto, en jornada de lunes en el baloncesto de la NBA, los Washington Wizards apelaron a los lanzamientos certeros y consiguieron una notable victoria por 107-86 frente a Miami Heat. En contraste con la estupenda puntería de Washington en tiros de tres puntos, el Heat atinó apenas 2 de 22 en todo el partido. El máximo anotador fue John Wall, quien totalizó 18 puntos y 13 asistencias. En el fútbol americano de la NFL, algunos miembros de St. Louis Rams dejaron conocer su solidaridad con los disturbios en Ferguson, Missouri. 5 jugadores del equipo iniciaron la polémica al levantar sus brazos cuando salían al terreno de juego en señal de solidaridad con las protestas que tienen lugar en Ferguson por la muerte de un joven afroamericano quien fuese baleado por un policía. La Asociación de Agentes de la Policía de St. Louis, la cual pidió sanciones para ellos, exigió una disculpa a la NFL. Y en el fútbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a ser nominados para conseguir la hegemonía del fútbol mundial como finalistas del Balón de Oro, un premio al que en su edición de 2014 también se incluye al arquero del seleccionado alemán Manuel Neuer, según la lista de finalistas publicada por la FIFA y France Football. Los 3 jugadores han recibido el mayor número de sufragios de los seleccionadores y capitanes de los equipos nacionales de todo el mundo, además de los corresponsales de France Football. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Bruce Springsteen y Chris Martin, el vocalista de Coldplay, reemplazaron el lunes por la noche al lesionado Bono durante la presentación del grupo irlandés U2 en el concierto por el Día Mundial del SIDA en Times Square. El expresidente Bill Clinton inauguró el concierto, en el que también participaron, entre otros, The Joshua Tree, Carrie Underwood y Kanye West.
There's no response.
Can I ask you if...
Bill Cosby renunció el lunes como fideicomisario de la Universidad de Temple en Filadelfia tras las persistentes acusaciones de que ha drogado y asaltado sexualmente a mujeres por muchos años. En un comunicado, Cosby dice que tomó la decisión en el mejor interés de la universidad y sus estudiantes. El comediante de 77 años ha sido un visible impulsor de su alma mater y era miembro de la junta directiva desde 1982. La universidad aceptó la renuncia.
This, of course, is something that...
Christopher Waltz recibió una estrella en el Boulevard de la Fama en Hollywood el lunes. El actor austríaco ganador del Oscar dijo que se sentía inmensamente honrado de ser reconocido. Por supuesto, esto es algo que un tipo de Viena no hubiera soñado ni en sus más locos sueños, dijo. El director Quentin Tarantino y el actor Samuel L. Jackson lo acompañaron. Se rumora que Waltz podría ser el villano de la próxima película de James Bond. Su próxima película, por cierto, es el drama Big Eyes con Amy Adams.
I came to reclaim something of mine.
La quinta y última película de la serie de Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, debutó en Londres el lunes. El director Peter Jackson y los protagonistas Ian McKellen, Richard Armitage, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Luke Evans y Martin Freeman estuvieron presentes para promover el filme, que es el último de la franquicia.
We have the greatest cast. And the fact that they're all friends now.
Jackson dijo que tuvieron un gran elenco que a lo largo de los años se ha convertido en grandes amigos con una amistad que no terminará aquí, sino que continuará por décadas. The Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, se estrenará en Estados Unidos el 17 de diciembre. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, un exfuncionario del Tesoro Estatal de Ohio que huyó a Pakistán luego de declararse culpable el año pasado de soborno y lavado de dinero, fue sentenciado a 15 años de prisión en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia dijo el lunes que Amer Ahmad, de 40 años, está actualmente bajo custodia en Pakistán a la espera de la extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos.
Fuerzas de seguridad dicen que militares libaneses detuvieron a una esposa y un hijo del líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi.
Las autoridades indicaron este martes que la mujer y el hijo están detenidos y están siendo interrogados por el Ministerio de Defensa de Líbano después de que fueron detenidos hace unos 10 días cerca de la frontera con Siria.
El diario libanés As-Safair reportó que los militares detuvieron a los dos en coordinación con agencias de inteligencia extranjeras.
Baghdadi ha liderado al grupo Estado Islámico desde 2010 y anteriormente este año declaró un califato en el este de Siria y el norte de Irak, donde los militantes tomaron grandes partes de territorio.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros John Dryden.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endar, agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.